Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas.
Buenas tardes y bienvenidos a Ondas del Viento. La energía eólica ya emplea a más de 35.000 personas en nuestro país y genera 5 veces más puestos de trabajo que las tecnologías energéticas convencionales. Pero el viento sopla aún más fuerte y se espera que en 2030 el sector dé empleo a más de 68.000 profesionales. Además, con el despegue de la eólica marina y el incremento de la actividad industrial, la búsqueda de talento se ha convertido en la misión clave del sector. Por eso hoy el programa lo vamos a hacer entrar en la formación en el sector eólico y su adaptación a las nuevas demandas profesionales. Se necesitan ingenieros, sí, pero también expertos en comunicación, especialistas en derecho, profesionales de marketing y gestores económicos. Y hoy nos acompañan profesionales especializados en formación y en búsqueda de talento para analizar cuáles son las necesidades reales de las empresas, cómo se están formando a los futuros trabajadores eólicos y quizá lo más importante, dónde están las salidas profesionales. Vamos a saludar ya a nuestros invitados. En primer lugar, a José Manuel Melendi, responsable de Innovación, Normalización y Proyectos de la Asociación Empresarial Eólica. José Manuel, buenas tardes y
buenas
bienvenido.
Tardes.
Nos acompaña también Roberto Cerrato, profesor de FP de Energías Renovables en el Instituto de Educación Secundaria Barajas. Roberto, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, gracias.
Y está con nosotros también Esther Lucas, responsable de reclutamiento de Europa Sur de Speedwin. Esther, buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes.
Y como siempre, con nosotros Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Piluca, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a comenzar, si os parece, por hacer un breve diagnóstico actual de la situación. Te miro a ti, José Manuel. Como representante de la asociación, ¿cuál sería ahora mismo la principal brecha que existe entre esa formación actual que se está ofreciendo y las habilidades que realmente se necesitan en la industria eólica ahora mismo?
Pues justamente es como una paradoja, porque se necesitan muchos empleados en el sector eólico y luego en las formaciones que existen pues hay alumnos, pero justamente con la nueva introducción de la formación dual se requieren más colaboraciones con empresas y muchas veces estas colaboraciones no se llegan a ejecutar hasta el final, ¿no? Se necesitan ahora más colaboraciones desde el primer año de la formación profesional. Entonces, justamente estamos aquí para ver cómo se puede fomentar este tipo de colaboraciones para acercar las formaciones profesionales y que puedan hacer prácticas en empresas e introducirse en el mercado del sector eólico.
Y de eso sabe mucho Roberto, ¿verdad? Que trabajas día a día con chavales o con quiénes son tus alumnos, son esos chavales, ¿no? Gente joven.
Sí, bueno, yo soy profesor, como decías, en un centro público de formación profesional, el IES Barajas, imparto clase en el grado superior en energías renovables. Nuestros alumnos son gente mayor de edad, ¿vale? Son gente que en principio termina su bachillerato o provienen de otros grados medios o provienen de universidades que luego abandonaron la universidad y decidieron involucrarse en el mundo de la formación profesional, ¿vale? Pero es gente mayor de edad y que prefiere este tipo de formación más técnica, menos teórica, para introducirse antes en el mercado laboral.
¿Qué les enseñáis ahí?
Pues en el grado superior de energías renovables, del cual, como decía, soy profesor, les damos una formación básica de generación de energía eléctrica con energías renovables, con especial énfasis en fotovoltaica y en energía eólica. Pero es una formación básica en generación de energía eléctrica.
¿Y la gente que llegue ahí es porque realmente está interesada en ello o llega mucha gente de rebote?
Tenemos
todo
el espectro, como te puedes imaginar. Tenemos chicos que han terminado su bachillerato y que, como decía, son gente, no sé, más activa, que prefieren trabajar antes, no el perfil de tirarse 4 años en estudios universitarios, ¿vale? Pero también tenemos gente que empezó a trabajar, a lo mejor ha estado 6, 8 años en el mercado laboral y siente la necesidad de reciclarse o de mejorar sus expectativas. Y con lo cual, a mí me gusta mucho porque me encuentro con un espectro muy amplio, de todo tipo. Gente adulta, gente, chicos más jóvenes, muy poquitas mujeres, es una pena. Ajá. Pero
pues bueno, vamos a ver si las convencemos. Mira, además hoy tenemos aquí a Esther. Esther, desde tu punto de vista, ¿cuál es el diagnóstico actual de la relación entre lo que las empresas buscan y lo que realmente se está ofreciendo?
A ver, hay una brecha clara, ya no solo por las carencias que venimos arrastrando desde la formación, tanto pública como privada, más casi de la pública por esta falta de prácticas que viene comentando José Manuel, sino también hay que unirle la dificultad de la idiosincrasia propia del sector. Me explico. En las posiciones que demandamos dentro del sector es muy necesaria esa formación básica, una formación de base, una formación teórica, que es la que se imparten en estas entidades público-privadas, pero también tenemos la dificultad dentro del sector de las diferentes capas que tenemos que terminar de cubrir dentro de las empresas para terminar de formar a los candidatos. Claro, hay tres capas que hay que cubrir adicionales a esa formación básica. Estamos hablando de una formación en seguridad, que es la que cubriría más o menos el GWO. Tenemos una segunda capa, que es la que viene por parte de los tecnólogos, la formación en la tecnología y la capacitación en la tecnología que van a tocar. Y una tercera capa, que es la formación en el puesto en sí, el conocimiento del oficio y en la tarea que va a realizar día a día. Entonces, la brecha es muy amplia porque estamos detectando que sí hay demanda, pero esa demanda no viene, no estamos notando que viene capacitada para ese conocimiento, aunque sea de base, tampoco lo estamos notando.
Desde el sector, Esther, ¿qué te parece que podríamos hacer las empresas que forman parte del sector eólico para que esa brecha sea lo más pequeña posible?
A ver, hay varios puntos de ataque. Sí que es cierto que se viene colaborando con estas entidades para hacer alianzas para hacer prácticas en empresa, ¿vale? Para los alumnos. Por parte de las empresas también estamos haciendo nuestros esfuerzos. Por ejemplo, nosotros hemos creado nuestros propios centros de formación de GWO para agilizar un poco el tema de las plazas. También tenemos centros de GWO en España, en Europa, en Italia, tenemos en América también tenemos. Y damos formación también, tenemos ciertas herramientas, tanto presenciales como online, para reforzar todo este conocimiento que se necesita. Presenciales estamos hablando, por ejemplo, de GWO, online estamos hablando de por ejemplo, formación en prevención de riesgos laborales, incluso en la formación de prevención de cada país, que también es diferente, no como sustitución, pero sí como complemento a la formación base que traen los alumnos. Entonces, bueno, sobre todo el futuro sería en reforzar las alianzas con las entidades de formación para hacer convenios de prácticas.
Esther, para que todos lo entendamos, cuando hablas de GWO, ¿a qué te refieres?
El GWO es una licencia que se necesita. Yo cuando lo explico a los candidatos, que además que no tienen mucha idea de lo que es el GWO, lo explico como si fuera el carnet de conducir. Tú no te puedes montar en un coche sin un carnet de conducir. Tú no te puedes subir a un aerogenerador sin tener esa formación en GWO. Luego hay diferentes certificaciones. Está el BST, que es una formación básica, y luego hay unas formaciones en GWO que están más avanzadas, ¿vale? Tocan más tecnología, un BTT, una RT. Pero el GWO es como una licencia.
Perfecto.
La semana pasada celebramos en Genera una de las jornadas muy enfocada a la formación y una de las reclamaciones o peticiones que, que encontramos entre los asistentes, que había mucha representación de centros de formación profesional, era precisamente la dificultad de que los chavales, los estudiantes de FP, encontraran empresas para hacer esa formación dual. Evidentemente, es complejo encontrar a las empresas, pero hay mucho campo de mejora, a lo mejor también por parte de los centros de formación profesional y por parte del sector. José Manuel y Roberto, ¿qué pensáis que podríamos hacer? ¿Cuáles serían las líneas de actuación para conseguir que la formación dual existiera en España y de una forma más ágil?
Pues mira, me alegro que me digáis que me hagáis esta pregunta y escuchar a Esther, porque la verdad que estamos hablando todos del mismo tema, tenemos centrado cuál es el problema, y la nueva ley que entró en vigor el año pasado, ¿vale?, para los alumnos de primero y ya este año para los de segundo, nos obliga a colaborar centros de formación y empresas, y nos obliga a dar hasta un 25% de nuestra formación mínimo. Tiene que ser obligatoriamente en empresas, es formación en empresa, que no prácticas. Tenemos que cambiar esa aunque yo también lo digo, ¿no?, esa sí. Palabra. Pero no es que nosotros formamos y luego vienen las empresas o en la última etapa hacen sus prácticas y se quedan. No, es que la empresa y el centro de formación, hay un tutor en la empresa, un tutor en el centro de formación, y tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos la posibilidad de flexibilizar nuestros currículums, ¿vale?, siempre cumpliendo el oficial, por supuesto, y que nuestros chicos hagan su formación en la empresa. Y tenemos, ya te digo, hasta 500 horas de formación tienen que ser en empresa, ¿vale? Nosotros, en mi centro en particular, además de firmar estos convenios con las empresas, les abrimos nuestras puertas para decir, mira, además de que vamos a mandarte los chicos para allá durante esta etapa de formación con vosotros, por favor, si queréis venir, dar masterclasses, la Asociación Empresarial Eólica lo ha hecho este año, tenéis las puertas abiertas de nuestro centro para hablar con los chicos, darles unas charlas técnicas de aquellos aspectos que queráis comentarles. O también, por ejemplo, la documentación técnica, que también la AE y Reoltec nos facilitan muchísimo y es fundamental para nosotros contar con información de verdad, que los profesores podamos contar con documentación técnica con la que poder enseñar a nuestros alumnos, ¿no? Pues todo ese tipo de colaboraciones estamos abiertos y encantadísimos de poder estrechar esa relación.
Sí, Esther.
Sí, no, quería decir que me parece muy interesante lo que comenta Roberto, porque yo he acudido a clausuras de ciertos cursos, he hablado con los candidatos y aparte realizando entrevistas de trabajo con los candidatos, como anécdota personal puedo comentar que invierto la mitad de la duración de la entrevista en explicar a los trabajadores, a los candidatos, en qué consiste esa posición y la dinámica del sector. Entonces veo que sería muy necesario esa presencia, esas sesiones formativas, acudir las empresas a las aulas para contar realmente en qué consiste el oficio y dar una pequeña orientación profesional previa a la incorporación de estos candidatos, porque noto que hay mucho desconocimiento de lo que es el oficio en sí.
¿Y desde la asociación qué estáis haciendo, José Manuel?
Pues desde la Asociación Empresarial Eólica tenemos varias líneas de trabajo para apoyar la formación directamente con cursos de formación. El curso de mantenimiento de parques eólicos tiene un montón de ediciones ya. Luego también tenemos diferentes formaciones que año tras año vamos haciendo colaboraciones con empresas para estar actualizados. Y luego también, como comentaba Roberto, realizamos desarrollos de contenido formativo, contenido técnico, mediante proyectos europeos. El último proyecto europeo lo presentamos un info day de los resultados del proyecto, un curso online y una aplicación en general la semana pasada. Pero Roberto es gran conocedor de proyectos anteriores europeos de la Asociación Empresarial Eólica, como Windex, que además de contenido formativo, contenido para formarse con aspectos técnicos, tiene un programa de realidad virtual donde tú puedes subirte al aerogenerador con unas gafas virtuales y entonces ensayar un poco lo que sería unas prácticas de operación y mantenimiento en un aerogenerador. Entonces, bueno, tenemos desde las formaciones los proyectos europeos y luego también apoyar la I+D+i desde Reoltec, porque al final si se hace I+D+i, se va a tener, seguir teniendo formación, se va a seguir teniendo trabajo en el futuro, que es un poco lo que buscamos, que sea sostenible.
Ya que menciona Rioltec, creo que el próximo viernes 28 tenéis unas nuevas jornadas, ¿no?
Sí, es nuestra jornada anual por excelencia, la jornada de jornadas técnicas de innovación. Presentan empresas, presentan centros tecnológicos, universidades, presentan sus casos de éxito y se pone en común un poco la situación de la innovación, de la I+D+I en el sector eólico. Uh-huh. El viernes 28, desde las 10 hasta las 2, podéis inscribiros gratuitamente, así que toda la información nos escriben y
en la página de la asociación de Duzco, ¿no? Uh-huh. Vale, muy bien.
Antes comentabas, Esther, que pasabas parte de la entrevista cuando estabas seleccionando personal contándoles, haciéndoles el relato de en qué consiste trabajar en el sector eólico. Realmente cuando estamos hablando de la operación y mantenimiento del parque eólico estamos hablando de trabajar en el campo, de trabajar en el entorno rural y que puede ser una oportunidad para muchas personas que se quieren quedar en sus entornos rurales, poder trabajar, desarrollar su carrera profesional, etcétera. Pero en cambio vemos que se tienen que formar en las ciudades. Claro, esa formación está en la ciudad. ¿Pensáis que esto es un hándicap, que tendríamos que acercar la formación más específica al entorno rural?
Bueno, yo creo que hay formación, no hay suficientes plazas. Eso me gustaría que dejarlo claro.
¿Hay plazas en los centros de formación?
En los centros de formación, la formación tanto pública como privada no es suficiente, hay una carencia de plazas. Ante la falta de plazas estamos viendo que la nota de corte sube mucho, hay muchos alumnos con real vocación en energía renovable que se quedan fuera de las plazas, entonces hablo de las plazas públicas, entonces se ven forzados a irse a las plazas privadas, que si no pueden afrontarlo económicamente, tanto la formación como esa movilidad que comentas hacia grandes ciudades, hacia entornos más urbanitas, tienen que movilizarse y luego desmovilizarse otra vez a esas zonas rurales. Entonces sí que yo creo que sí que es un problema. A lo mejor debería haber ciertos incentivos a la movilidad para estos estudiantes, sobre todo también por el tema del precio de la vivienda, de los alquileres, para movilizarse a las ciudades.
Roberto.
Nosotros tenemos la gente, ¿vale? Tenemos los alumnos, pero claro, lamentablemente en la Comunidad de Madrid no hay parques eólicos. Luego, si tienen que hacer su fase de formación específicamente en parque, pues tienen que salir. No hay problema porque la Comunidad de Madrid, en el convenio de colaboración que se firma entre el centro de formación y la empresa, se puede hacer simplemente solicitando un permiso, ¿vale? En cuanto a seguros y tal, no hay ningún problema. No tiene coste para la empresa porque el convenio son prácticas sin remuneración, ¿vale? Es un periodo sin remunerar. La seguridad social corre a cargo de la Consejería de Educación, pero... Y siempre hay un pero. El problema es que, lógicamente, si nuestros chicos tienen que desplazarse a un parque, ¿no sé?, Valencia, la manutención, ¿quién corre a cargo de...?
Claro.
Y mis chicos, estamos hablando de centros públicos de formación. Trabajan por las mañanas o han dejado de trabajar para poder estudiar. No tienen una base económica para permitirse estar 4 meses fuera. Luego, efectivamente, es un tema que tenemos que ver cómo solucionar.
¿Podría ser un ámbito de colaboración entonces con las empresas?
Efectivamente. Algún tipo de
beca
o... algún tipo de... Tenemos el caso de empresas con Holanda que vienen aquí a por nuestros chicos, ¿vale? Lo mismo, no están remuneradas, pero nos acogemos, en este caso, de las becas Erasmus, y la empresa sí que les habilita una vivienda compartida con el resto de estudiantes, les permite, les da una pequeña manutención para que, sí, ¿no?, para comida, que si les paga un gimnasio, una cosita, ¿sabes? O sea, hay un tipo de colaboración que les permite poder hacer ese trabajo.
Me gustaría hacer también una ronda entre los tres para, si están pensando en formarse en el sector eólico, ¿cuál sería el mensaje clave que les podríamos dar desde aquí para asegurarles un futuro profesional con éxito? Esther.
Bueno, sobre todo que se informen primero de lo que es el trabajo, el oficio, como comentaba antes. Vamos a ver, estamos hablando de energías renovables, todo muy, muy novedoso, muy atractivo, muy bucólico, pero una vez que aterrizan en el sector, en la posición, se dan cuenta de que tienen que trabajar en altura, muchos de ellos ni siquiera saben si tienen vértigo, tienen que estar constantemente movilizándose de un sitio a otro y además con una dinámica muy rápida. Tienen que estar trabajando con condiciones climatológicas muy extremas, mucho calor, mucho frío y en temperaturas extremas también. Sobre todo diría que tiene que ser una profesión vocacional y que se informaran previamente de lo que implica este oficio, esta posición.
José Manuel.
Pues justamente esta pregunta nos la hicieron en un seminario que hicimos en el IES Barajas, y cuando nos la hicieron nos quedamos, Alberto y yo, un poco así, como diciendo, bueno, ¿qué consejo les podemos dar, no? Alberto tiene una gran trayectoria en el sector eólico y, bueno, le conté un poco su trayectoria, ¿no? Y luego yo me quedé ahí con la pregunta pensando cómo puedo responderla mejor. Y justamente en una reunión del proyecto WIND, el último proyecto europeo en el que estábamos preparando la reunión y estábamos comentando pues actividades hechas en el pasado para ver cómo preparo la reunión, y me dijo Alberto, sí, yo aquí me creía lo que hacía, y me lo soltó así sin más, pero yo luego me quedé con ello, y yo creo que eso es lo importante, tanto para trabajar en el sector eólico como en otro tipo de sectores, pero en sectores donde se apoya la transición energética, las energías renovables, como puede ser el sector eólico, yo creo que es algo muy importante, creer en lo que haces, esforzarte para seguir trabajando, y si insistes, conseguirás trabajar. No solo en trabajos como puede ser en altura, operación y mantenimiento, también hay muchos tipos de trabajo en el sector eólico, marketing, periodismo, o sea, hay muchas oportunidades. Entonces yo creo que creer en lo que haces y con eso, con energía y vocación.
Y Roberto, te dejo concluir a ti.
Pues nada, yo también animar a todos los hombres y mujeres que les llame la atención y que quieran colaborar en la transición energética, animarles a encaminarse en estos estudios y sobre todo que prueben, que con estas colaboraciones con las empresas van a tener la posibilidad de probar si se ven en trabajando en un parque o a lo mejor no en mantenimiento, pero sí pueden trabajar en operación. Y como decía José Manuel, el tema de la energía y de las energías renovables en particular es amplísimo y, por supuesto, necesitamos a todos que le echen ganas y que prueben.
José Manuel Melendi, responsable de Innovación, Normalización y Proyectos de la Asociación Empresarial Eólica. Roberto Cerrato, profesor de FP de Energías Renovables en el Instituto de Educación Secundaria Barajas. Esther Lucas, responsable de SPWIN. Y Piluca Núñez, directora de Comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. A los cuatro, muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Gracias. Nos vemos el 28 en la Asamblea de Reoltec.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento. Capital Radio, la genuina radio económica. Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche el balance de los deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en el balance. Capital Radio. Escucha cada jueves a partir de las 11 de la noche en Líderes Globales las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Capital Radio. Donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la